la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca Alaide Fopa.
¿Qué onda? Somos Angie,
Zita
y Áurea, y el friqueo es nuestro estado natural. Y antes de que comencemos, adivinen qué. Tenemos visita.
Se llenó la casa.
A ver, pásele a lo barrido, señor.
Asterisco, abre la puerta, asterisco.
¡Ay, no, que ya!
Hola, soy la visita incómoda.
¡No, el roleplay, no! Empieza el roleo. No lo puedo. No.
Ya me arrepentí.
No, bueno, asterisco se sale. Yo la vine a saludar, ya me voy. Bueno, hola, ¿cómo están? Ya hacen buen que no nos escuchábamos.
No, ya pensamos que no ibas a regresar, ¿para qué
vuelvo? No. ¿Para qué vuelvo?
Para que me traten así.
Para que me corran nomás que llego.
Ah, pues ya cállale.
Ah, bueno, a ver. Bye.
No, es que además viene y además viene a causar desastres porque viene con un tema bien intenso.
Uf, sí, sí.
Viene
sí
a inquietarnos. Bueno,
obviamente. Bueno, pues yo creo que para el tema de hoy va a estar como anillo al dedo por el tema del mes, que es horror, terror y todas estas cosas que nos causan como esta inquietud de que algo está viéndonos o algo está ahí atrás de nosotros, el cual queremos hablar de historias inquietas.
Inquietas.
Queremos hablar de historias inquietas y quién mejor que hablar de cosas inquietas o cosas que nos causan cosita que Junji Ito. Bueno, Junji Ito.
Yo merengues.
Yo también. Ahorita les cuento la historia. Bueno, Junji Ito es un artista del manga del género de horror, también conocido como el rey del manga de terror. Las obras más conocidas de Junji es Tomie, Uzumaki, Gio y Black Paradox, los cuales abordan temas algo inquietantes, algo que te deja como ese sabor de que ya me arrepentí de leer esto, pero es buenísimo, así que lo voy a leer otra vez. Bueno, además de que él ha dibujado, ha creado estas historias recopilatorias como en un volumen, también tiene varias historias que son de historias de terror, estas historias que podrían pasar como leyendas urbanas. Y además ha podido crear varias películas de Tomie, una película de Uzumaki, próximamente va a salir un anime hecho por Adult Swim, de Uzumaki también. Tiene una historia OVA, que es como un capítulo hecho anime, de Gio. Y además tiene un, gracias a Crunchyroll, que es una plataforma de streaming de anime, pudieron crear un anime que se llama The Collection o La Colección de Junji Ito. Estas son historias que él ha creado, hechas en anime, los cuales ha tenido una baja en vistas, pero es una adaptación fiel a lo que él ha hecho, además de que ha sido alguien que proporciona estas historias para que las puedan animar. Y es una persona que también es querida por la comunidad porque es tan amable.
Es que es muy bonito, o sea, a pesar sí de todo lo que escribe, es como una persona súper dulce y súper, de que lo ves y dices, ese güey escribe de romance escolar, una madre así, y ves, como que, ay, güey.
Hay un video en YouTube en donde lo están entrevistando y le ponen videos de terror y pasa el de Screamer y él se queda así como de, ¿esto me debe dar miedo? o hay otros donde sale algo muy bonito y dice, ah, sí, esto sí, miedo. O sea, como que es una persona que
está bien curseado, güey.
Sí, se deja...
Es que además recuerden cómo siempre lo... cómo son opuestos él y Miyazaki.
Sí.
Ándale.
Ándale, igualito.
O sea, ajá, porque además... Es que esa es esta cosa bien interesante de que Ito creo que por el hecho de sacar todas esas cosas horrendas y además por dentro puede ser toda esta fluff rosa, bonita, tierna y dulce, para poder, en el caso de Miyazaki, para poder sacar todas esas cosas hermosas, brillantes, etcétera, porque su interior es horrible y oscuro y desesperanzador, no sé.
Sí. Bueno, tengo tres historias muy buenas de Yujito que son mis favoritas. Una de esas es Uzumaki. Uzumaki es espiral y de eso gira toda la historia. Es un pueblo que se llama Kurouzu, que es Kuro de negro, y Uzu de Uzumaki, que es de espiral. En este pueblo empiezan a pasar cosas raras, de todo lo que hay, las flores, el cielo, algunas como conchitas de caracol, todo empieza a ser espiral. Y como que todos ven espiral, todo es tal cual, y empiezan a pasar cosas extrañas, la gente se empieza a conocer, algunas personas quedan traumadas por esto, los cuerpos de las personas empiezan a ser deformados por, creando espirales. Tiene como que esta idea de que no se sabe por qué está pasando, pero ahí está, ¿no? Y una de las cosas como que me traumó, o bueno, me quedé con esa idea, es de que cuando una de las personas que fallece en el pueblo son cremadas, y el humo va al cielo y empieza a hacer espirales.
Ay.
Y, o sea, como que todo está lleno de espirales y como que te da esa ansiedad de que, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué es este poder espiritual? ¿O qué es esta actividad?
Ya, por favor, déjame en paz.
Ah, y hay muchas veces en las que estás leyendo el manga y como es por viñetas, la última viñeta siempre te deja como ese, el ojo, ¿no? O algo así como que te dice, voltea la página, ve qué es lo que está pasando, y cuando volteas está ahí la imagen horrible del cuerpo deformado. O,
¡ay, qué feo!
Sí, y es como que se remonta todo al horror antiguo de suspenso, de que te dan todo como que para que cuando pase lo que tenga que pasar de horror, si te espantes o si te dé cosa o todo eso. Ah, hasta ya me dio cosa de hablar de su máquina. Pero
espanté yo solito.
Esta historia es buena, es, en mi parecer es la mejor que tiene Junji Ito, porque como les digo, o sea, no se sabe por qué está pasando, todo es tan repentino, de repente alguien ya está haciendo una espiral y tú te quedas como, ah, yo nomás iba a la tienda, ¿no?
Ese güey se torció.
Se torció. Bueno, otra historia que tengo se llama Gio, que es pescado, o es una forma de decir pescado. Y todo empieza porque están unos pescadores haciendo su chambita ahí en el mar, tranquilos. Y de repente empiezan a capturar peces extraños que tienen como patas de araña. Y después empiezan a dar cuenta que están vivos, pueden estar en la tierra. Y además como que también es como un parásito, después se dan cuenta que es un parásito y empiezan a infectar más cosas. Entonces a todos los ves con cositas de araña y empiezan a caminar y la adaptación de anime, bueno, la adaptación nova que tienen, es un poco, cambia un poquito la historia, pero sigue siendo eso, el monstruo tipo patas de araña que agarra lo que sea y te empieza a corretear, ¿no? Es como, imagínate que te encuentras una araña en la pared y te empieza a corretear.
¡Ay, qué feo! A mí, ¿cómo me da miedo eso? El hecho de que algo te siga.
¡Ay, no! Es horrible. Y la última historia que tengo, que es referenciada en una caricatura reciente que se llama Steven Universe. La historia se llama El Enigma de la Falla de Amigara. Esta historia empieza porque hay un terremoto en Japón y hace una gran falla en una montaña que es la montaña de Amigara. Y en esa falla, en las paredes, empiezan a ver figuras de personas. Y todos se quedan como de, pues, ¿qué está pasando, no? Y una de nuestras, la protagonista de esta historia, con el otro, son dos personas que se encuentran cuando van a ir a ver esta falla. Es una chica y un chico. La chica le cuenta a este chico que en uno de sus sueños, al ver después de ver estas fallas, ella vio que había una figura de ella. O sea, como que una de esas personitas que estaban ahí era la viva imagen de ella. Y que después empiezan a dar cuenta que las fallas que están ahí, las personas que están ahí, son todas las personas que están yendo. O sea, todos tienen su espacio. Y empiezan a platicar de esto y ven a un hombre que dice que ya encontró su silueta. Van con él y él para demostrar que sí es su silueta, él se desviste y se mete. Y empieza a ser jalado por la...
¡Ay, qué miedo!
Y se dan cuenta, mandan un equipo de rescate y no lo encuentran. Y esa es la historia como de que hay todas las personas que están viendo sus siluetas, no saben si meterse o ayudar a los que ya se metieron. Pero como que la idea de que hay una silueta para ti y que te jala y después no sabes qué es lo que hay ahí y solo estás siendo jalado,
es
como que horrible. Y además para la gente que tiene claustrofobia. Y no, horrible, horrible. Yo lo leí y sí me dio cosa cuando que la persona estaba siendo jalada.
Que te pusiste a gritar, yo creo, así de terror, de que ¡ay, qué feo!
¡Cállalo!
Y bueno, eso son mis recomendaciones de Junji Ito. Obviamente vale la pena leer todo lo que tiene él, pero son más de 50 historias, entonces está...
Nah, pero aparte es un súper ilustrador, ¿sabes? O sea,
sí, no, las historias, ¿cómo las ilustra?
Sí, no, la verdad, ese hombre es un rollo muy pesado. Yo le admiro mucho eso, o sea, tiene muy buena ilustración. Viejo sabroso.
Sí, yo estaba viendo ahorita en el internet y siento que sí alude mucho a como a cualquier fobia que puedas tener, como que no te vas a escapar.
Sí.
Ahí la vas a encontrar.
¿Cómo se llaman esas fobias? Que son de cosas como...
Agorafobia, ¿no? Eso es algo. Creo que tiene que ver... Pero también cuando ves como hoyitos y te da ansiedad.
Ajá. Ajá, eso me refería. Yo no sé cuál sea.
Bien. Y no sé, o sea, es que hay muchísimas texturas y cosas que dices, no sé, lo puedes sentir, ¿me explico? Puedes sentir todo.
Sí.
Entonces sí, pienso que lo lees, pero es otra experiencia totalmente de todo el cuerpo mientras lo lees. Yo creo que esto así de
Y lo más impresionante es que todos los dibujos son a mano, no están hechos
se nota.
Y hay videos en YouTube en donde están entrevistando y él está dibujando y se ve cómo hace cada línea, cada cosa, desde el boceto hasta la tinta, y él sonriendo, ¿no? Como
de contento de que ¡ay, mira qué bonito! Me salió mi dibujito.
Mira nada más las tripas.
¿Para qué el detalle, papá? Yo, como Lalo se ofreció de que ¡ay, vamos a hablar de Junji Ito y vamos a contar cosas del diablo! Y yo dije, no, pues yo también me voy a aventar con algo así. Yo hoy les traigo tres historias japonesas que son leyendas urbanas, se han hecho medio populares, a lo mejor les suenan algunas, muchas son ya muy muy conocidas, pero pues no sé, sentí chido que estaba como para aquí, para el podcast, para desarrollarnos a una por una. Entonces voy a comenzar con Teke Teke, yo creo que es como de las más viejitas, pues se ha escuchado también de esta parte del mundo. Bueno, le sacaron una película hace ya bastante tiempo. Es una leyenda urbana que pues cuenta la historia de una chica que va de regreso a su casa. Vaya, como que las amigas de su escuela le tienen como envidia y son medio gandallas con ella. Y se les ocurre aventarla a las vías del tren, pero pues nunca fue la intención, o yo quisiera pensar que nunca es la intención que se les muriera ahí, porque el tren le pasa por encima y la parte por la mitad. El punto es que las morritas que la avientan no la dejan, o sea, ni siquiera la recogieron. Yo creo que eso fue lo más feo de ellas. Ni siquiera fue así de que, no puede ser, la matamos. No, la dejaron ahí y se fueron a sus casas de que espantadas, de que no manches, que hicimos. Y la historia cuenta cómo las empieza a seguir siendo un espíritu, y a la chica es como que al momento de que el tren la rebana, por así decirlo, solamente le queda la parte del torso para arriba. Entonces, cuando las está siguiendo a las chicas, es como que suena crush, 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 atrás de ellas como si algo arrastrara. Ajá. Y básicamente es porque el espíritu de la chica se mueve solamente con codos y brazos y se va arrastrando. Y cuando ya las encontró y las chicas la ven, te alcanza corriendo como loca. Entonces, la historia está buena porque, por ejemplo, yo vivo cerca de una tele del tren y sí he volteado atrás de mí así como de que no vaya a venir. No vaya a ser. No vaya a ser que me toque la de malas, ¿no? Y bueno, para pronto la chica empieza a seguir a las otras morras que la avientan al tren y pues las va matando una por una. Muchas de ellas sí se mueren por tontas, o sea, de que por huir del espíritu de la chica, o las atropellan, o unas sí se mueren las vías del tren también, o así, muertes tipo estilo destino final. Pero es interesante porque se volvió una historia pues popular allá. Normalmente en Japón te mueves en tren, entonces hay muchas vías de tren que pasan por calles normales todos los días. Y no sé, es un tipo de terror como que persuasivo, porque es un sonido que podría hacer cualquier cosa. Pero es tan característico de que algo se arrastra que inmediatamente volteas a ver qué es. yo cuando vi la película por primera vez, que por cierto, hay película para quien quiera verla, si mal no recuerdo está en YouTube completita, traducida al español, claro que sí. La primera vez que vi la película sí recuerdo así de que chale, si un día volteo y si está. O escuchas, no sé, que algo se arrastra y es como que ¿qué diablos fue eso? No sé, es de esos tipo de fantasmas como los que te imaginas cuando te estás bañando y está el champú en tu cara y... y no quieres abrir los ojos, pero sí quieres abrir los ojos y sabes que está ahí enfrente de ti, pero dices, no va a estar ahí, no va a estar ahí, y abres los ojos y claramente no hay nada.
Ah, no, que no está, ¿verdad? Sí, sí.
Pero bueno, la historia está muy buena, se la recomiendo. Les digo, si mal no recuerdo, tiene película. Creo que hasta tiene saga de varias películas. Pero para mí la buena es la primera. Es buena y está viejita. Es de esas películas viejas de bajo presupuesto que
dan más miedo.
Que dan más miedo porque son de bajo presupuesto. Bueno, parece eso es como que
alguien quisiera venderme algo.
Parece como si alguien quisiera venderme algo. Y voltea como loca. Tal cual. Pero sí, esa es como que mi primera historia y siento que es de esas que dices, ok. Bueno, también una cosa interesante de ella es que salta cuando ya va a atrapar a su presa, y es ella la que las va a matar. Le salta encima y se come su cara y su cabeza y lo que pueda. Está muy,
¡presa!
Muy genioso. Sí. Es como que viene atrás y ya que las morras la ven, es como que ¡corre! Y se echa a correr atrás de ellas también, pero con las manos. Y es de esos monstruos que corren súper rápido. Es como que no puede ser. ¿Cómo puede ser tan rápido esas dos manos? Y le salta encima y las atrapa y se las come. Es como que, Dios mío, qué horror. A mí me aterra cuando algo me persigue, no sé. Soy muy miedosa para esas cosas, pero... Bueno, esa es como que la primera historia. Acuérdense, teque teque. Ah, se llama así por el sonido. Se supone que el sonido es teque teque. Es la única razón. Después tengo a Hachi Sha Kusama, que es la dama de 8 pies de altura. Esta es como que la menos conocida de las que traigo, porque siento que es más como de un folclore japonés más viejo, no tan actual. Teke Teke es más como que de este lado, de no sé, de los 90 para acá o de los 80 para acá. Y siento que esta viene incluso de más atrás, cuando eran pueblitos, no tanto ciudades en Japón. Esta es de una chica, bueno, una historia de una mujer que se roba a los niños. Básicamente cuenta que esta chica, Hachi Sha Kusama, una mujer alta, vestida siempre de blanco, con un sombrero blanco enorme como de sol, busca niños y si el niño es de su agrado, se lo roba. Los atrae de alguna forma, con dulces o tal cual con su presencia los atrae, y se los roba, los secuestra y nunca vuelve a ver al niño. Está buena la historia como se cuenta de un niño que la vio y que sobrevivió, de que estaba en el patio de atrás de la casa de sus abuelos y la mujer como que se apareció por encima de los setos de hojas, pero solamente se veía su sombrerito y sus ojos. Entonces el niño como que se atrae así como de, ah, caray, ¿qué está pasando? Vaya, la mujer trata de raptarlo, pero parece como que no, que... pudo salir vivo de esa. Se supone que los abuelitos le dicen así como que, ¿cómo te encontraste con esta señora? No, te tenemos que sacar del pueblo. Y de alguna forma, creo que si mal no recuerdo, los meten en una camioneta con un montón de hombres de que no vayan a llevarse al niño. Y la mujer, se supone, cuenta la historia que sí seguía la camioneta hasta que salió del pueblo.
Ay.
O sea, sí es como que, ¡ay, güey! Si fuera verdad, qué miedo. O sea, maldita señora roba niños, es la roba chico. Es el ropavejero.
Ropavejero. Allá va ropavejero.
Está interesante porque es un espíritu finalmente en busca de niños. Pero me interesa el hecho de que fuera... ¿Cómo lo describen el interés que les tiene la mujer de 8 pies de altura a los niños? El agrado de la mujer. Es como que... No lo quiero decir así, pero trae un rollo como más de que no es nada más porque es un niño bonito. Pues es como que más un rollo... De que le guste, vaya, a la chica, el niño. No sé exactamente de qué dependa. Muchas historias, o sea, así como lo busqué, en muchas mencionaban cuando un niño es del agrado de tal, es como que del agrado y entre comillas. Como que en muchos lados me lo describen de esa forma. Como que no es de que, nada más es porque es un niño y cualquier niño se lo roba, no. Niños bien específicos, que le llamen la atención a este espíritu. Pero está interesante porque se supone que este espíritu estaba encerrado entre cuatro Jizo, que son estas como estatuas. No sé si las han visto alguna vez. Si quieren, ahorita les mando una. Ajá. Pero se supone que estaba encerrada entre cuatro Jizos, que son como unos buditas súper bonitos que siempre están encerrando. Y de alguna forma se escapó, la rompió. Pero pues ahora está en busca de chamacos, entonces... Agua, cuiden a los niños, no los dejen de ver, estén al pendiente de ellos porque los secuestran y no los vuelven a ver nunca. Y pues será cuando, o sea, se habla de esta mujer cuando hay desapariciones de niños muy seguidos. Como que dicen, ok, se soltó Hachisha Kusama, cuiden a los niños. No sé, está interesante por ese lado. Y por último, les traigo a una que es más como un reto, más que como un como una historia urbana. A lo mejor aquí algunos la conocen, ¿no? Hitori Kakurenbo, ¿les suena?
No.
¿No? Suena.
Creo que vamos a tener que empezar a incluir los nombres japoneses y en la descripción del podcast para sí. Quien necesite saber qué tranza con las
contexto.
Historias.
Ajá.
Contexto, por favor. Hay que agregarlos porque, por ejemplo, este último es un reto que puedes hacer, es como una especie de juego. ¿Alguna vez jugaron Verónica?
No tengo idea de qué demonios.
¿No? Era de que te pusieras... Era de que te pusieras enfrente del espejo y repitieras tres veces Verónica y se te aparecía. Según.
Y te daba un
dulce. Ándale, sí, cómo no. O era de esas cadenas de hace muchos años que te llegaban por correo de que comparte esta 10 contactos o te vas a parecer un fantasma en la noche.
Pero, o sea, ¿cuántos personajes no tienen justo esa misma historia?
Ya.
De repite su nombre. O sea, ¿quién no se acuerda de Beetlejuice, por ejemplo?
Ah, sí. Pues sí, como dice Aurea, muchos personajes tienen esta onda de que repite mi nombre tres veces y te concedo un deseo. No, o sea, era como que... repite el nombre de un personaje o de algún monstruo tres veces y se te aparece. Pero los menciono porque son este tipo de retos de que tus amiguitos en la escuela te ponían de que si no lo dices, eres un gallina. Pero acá la historia, el ritual, porque más que eso es un ritual, está interesante porque es usando un peluche que tenga extremidades. Tú le agarras, por ejemplo, vamos a poner un osito de peluche. Le sacas el relleno, lo rellenas de arroz, le pones algo que sea tuyo, por ejemplo, sangre o uñas de las manos o de los pies. No me pregunten por qué, así dice el ritual.
¿Cómo?
Sí, o sea, de que agarres cualquier cosa que sea de ti. Dicen mucho de que sea algo que venga de ti, sean cabello, uñas. Normalmente, así como lo buscas, te aparece que o uñas o sangre. Es como que lo que
mis ganas de existir.
Mis ganas de existir, órale, y lo rellenas hasta el fin. Y... está interesante porque se supone que ya que terminas de rellenar al muñeco, lo enredas en... Bueno, vaya, lo vuelves a coser con hilo rojo y lo terminas de envolver. Te tienes que acabar el hilo completo en envolverlo. Como que lo rodeas con todo el hilo que puedas, que tiene que ser rojo siempre. La idea es que lo pongas en agua con sal y tú agarres una taza de esa agua con sal. Vas a jugar a las escondidas. El peluche te va, se supone, si funciona bien el ritual... le tienes que poner un nombre y repetir su nombre tres veces. Te vas corriendo, apagas las luces de tu casa, te escondes. Y si el peluche funciona y te encuentra, con la taza de agua con sal que agarraste, se la tienes que aventar encima. Es decir, como si te la fueras a tomar, se la escupes. Y es como que la única forma de cortar el ritual. Lo malo es que le dejas un cuchillo al peluche. Entonces, si te encuentra y no logras escapar, te puede matar. Y es de esos pues sí, rituales de pijamada de que vamos a invocar un demonio y terminan.
¿Tú hablas eso en las pijamadas?
Sí, es como esos juegos de pijamada. Es que sí, se hace. La neta sí se hace. Cuando estás de pijamada o con las amigas o los amigos, no falta el baboso que dice, oigan, ¿y si hacemos algo del diablo? Como, no sé. Algo muy similar
a quien nunca ir a una pijamada.
Ay, papi, pero no te estoy diciendo que lo vaya a hacer yo. Yo no soy esa persona. Solamente digo que es como ese tipo de cosas.
La morra de los gustos raros.
Yo soy la morra de los gustos raros. Pero sí, básicamente es eso como de es como la Ouija, de que llamas a un espíritu, a ver, mátame, por favor, casi casi.
A ver, mátame.
Pero está interesante porque si sí funciona, imagínatelo. O sea, le estás dando vida a un peluchito. Es como que, oh my god.
¿Es como Toy Story?
Es como Toy Story. Yo soy tu amigo fiel. Lo que está interesante acá es que cuando termina el juego, o sea, de que le logras ganar, de aventarle la pinche agua con sal escupida, si le ganas, el peluche te contesta todas las preguntas que quieras.
No puedo creer que todo este ritual incluye una escupida.
Sí, es lo más cajeta. Es como que estás ahí escondido. Me lo imagino ya, así que estás escondido. Llega el pinche peluche y... No. Le vomitas encima.
Te esquiva y tú, oh diablos.
Vuelve aquí, baboso.
Supongo que se acabó.
Oh no, ya con el cuchillo enterrado. Creo que ya no gané, ¿verdad?
Como se darán cuenta, este podcast está lleno de finura y de clase.
Yo nomás me voy y cambia, ¿no?
Ay, ya, no te sientas, amiga, no te sientas.
Ya me quitaste el crick.
Ay, Dios mío. Ya luego nos contamos esta tórrida historia con Craig.
O sea, hay un shipeo importante.
Cañón, o sea, Betty la Fea no tiene nada que ver aquí.
Ubícate Betty la Fea.
De drama.
Betty, pues yo a usted lo amo.
Betty, yo a usted lo amo. ¿Cómo ha sido, don Armando?
Todo mundo.
yo de hecho, de esta última, Hitorika Kurembo, hice un cortometraje hace un año para la escuela. Y estuvo bien interesante porque tuvimos que usar un peluche de verdad y hacer como si fuera el ritual de verdad, y sí nos dio miedo. Llegó un punto en el que pasé de que, y si la cajeteamos.
Sí, la ca...
O sea, sí nos entró miedo real de que, imagínate que nada más por puro chorro la activas y nos mata a todos aquí como mensos porque no había agua con sal. Nada más teníamos agua, se nos olvidó la sal. Y de hecho yo tengo aquí el peluche.
Ay, no. Ya,
me está viendo aquí, lo tengo aquí enfrente, todavía trae su hilo rojo y está todo feo.
Como suena que sí lo estás, ¿cómo se llama? Retando, a ver, hazme algo, a ver.
No, de hecho no le tengo miedo. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Porque le tuvimos que poner nombre y toda la cosa. Creo que le pusimos...
Por supuesto que tenían que poner.
Algo con H, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Me acordé de tu nombre algún día.
Hermenegildo,
no, era este como...
Heriberto,
no.
Horacio.
Yo tengo un osito que se llama Heriberto.
No me acuerdo cómo se llama mi compadre. Pero ¿Cómo que no?
No vayas a una primada con...
Te digo, esa vez sí nos dio miedo porque fue así, que nada más imagínate que por puro choro lo activamos. O sea, existe ese morbo, con cualquiera de estas tres historias existe ese morbo como... Imagínate que no te encuentras una mujer alta con ropas blancas, sombrero de sol y te quiere llevar. O imagínate que vas caminando. Oiga, ¿no sabes eso? ¿Tienes tortillas?
¿Qué vende aquí o qué?
O imagínate que pasas por al lado de unas vías de tren y ves a una persona dándose, no sé, un peluche de los que has estado teniendo toda la vida, se para en la noche y es como que, hey carnal, te voy a fusilar.
Hey carnal, ¿dónde está el cereal?
¿Dónde está el cereal? Pero sí, básicamente esas son mis tres historias. No sé qué les parezcan. Yo les recomiendo que si alguna les llamó la atención, lo más probable es que les dejemos algunos nombres en la descripción del podcast. Para que si les llamó la atención, busquen más, se cultan más.
Ya no quiero ir a Japón, gracias, Zeta.
¡Oh, cómo no vas a querer! Pero bueno, un poco más de eso y ya. Con eso yo concluyo mis tres historias. No sé, Angie, ¿qué nos traes tú el día de hoy?
Pues yo para este tema de historias inquietantes pensé en la única caricatura que recuerdo que sí me daba miedo cuando era niña, que pensaba, o sea, sí me gusta, pero después me arrepentía, ¿no? O sea, de no, sabía que no tenía que ver esto antes de dormir. Entonces, siempre como que tuve esa inquietud de volverla a ver cuando yo era más grande y he visto unos episodios de Coraje el perro cobarde del creador John Dilworth, me parece que se llama. Y pues yo pensé que era de esas caricaturas que decías, ay por Dios, ya cábate, ¿no? Porque tienen demasiadas temporadas, pero no, solo tuvo 4. Y en total pues sí tuvo 102, segmentos, o sea, como esos episodios chiquitos, como de 10 minutos. Y hasta me sorprendió que duraran tan poco, ¿eh? Porque... me sorprendió que duraran tan poco porque, según yo, pues, obviamente en mi imaginación eran, pues, no sé, traumantes, ¿no? Duraban toda la vida.
No dura mucho, ya quítalo.
Sí, exacto. Ya cámbiale. pues, para ponerlos un poco en contexto, por si no se acuerdan muy bien, por si no la vieron. ¿Alguien no la vio, por Dios?
Alguien dígame que la vio.
Alguien dígame que la vio.
No, el que no lo haya visto, por favor, en este momento cierra el podcast. No eres bienvenido aquí. No, es una historia muy, muy chida. Esa es la verdad. No puedes sí. haber tenido Cartoon Network en tu... No, lo pasaron en el 5, o sea, ni siquiera de que...
Pues esta historia es muy difícil de resumir, ¿no? Porque trata sobre un perrito que vive en medio de la nada, literalmente, ¿no? Porque se llama Nowhere, el pueblo.
De ningún lugar.
Junto con su dueña Muriel, y alguien sabe cómo se llamaba el
Justo.
¿No? Justo. Porque tienen nombres muy raros, ¿no? Además,
Justo,
que...
se llama Justo.
Ajá, Muriel tenía un acento bien raro, que según era como ruso, o no sé. Ahora que lo pienso, un poco problemático, pero bueno. Y pues allí pasan cosas sobrenaturales, pero es como, pues bueno, nadie le cree, nadie piensa que es real, porque pues en primer lugar, ¿qué hace un perro hablando, no?
Entonces, para empezar.
Muchas cosas se explican allí. Pero bueno, el punto es que yo estaba pensando que realmente sí es como algo que está hecho como para incomodarte totalmente, porque pues todo lo sobrenatural que pasa, pues como que sí apela como a los miedos que todos podemos tener, ¿no? Como abducciones zombie de ovnis. Abducciones de ovnis.
Abducciones zombie. Ay, güey. Qué miedo.
Por favor, no me avergüences. No me avergüences.
Date por la disculpa.
Este podcast es dedicado a ponernos en vergüenza a todo el mundo.
Sí.
Claramente.
Historias inquietas.
Cállese.
Pero bueno, el punto es que literalmente pasa de todo, obviamente no hay mucha linealidad, pero al mismo tiempo pues siempre es como la misma historia, ¿no? Pasan cosas raras, el único que se da cuenta es Coraje, el perrito, y nadie le cree, ¿no? Cuesta mucho que se den cuenta, y de todas maneras al siguiente episodio pues ya les dio amnesia colectiva y otra vez él tiene que ser él solito contra el mundo, ¿no?
Entonces, volvamos a empezar.
Aunque sea eso, como que no sé si lo identifican mucho como en los sueños, donde te da muchísima ansiedad porque parece que nadie se da cuenta de las cosas, solo tú, o no sé, o sea, te sientes solito contra el mundo y es como, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nadie se da cuenta? Entonces, yo creo que sí se basa en cosas que como adultos hasta podemos reconocer muy bien, ¿no? O sea, ya cuando vives la ansiedad a todo lo que da, dices, eso es un capítulo de Coraje, perro cobarde. Entonces, pues sí pasa. Y aparte, como que estaba pensando que yo pienso que sí es un dibujo, o no sé ustedes qué opinan, ustedes son los expertos, como muy innovador, porque realmente todos los episodios tenían cosas raras, ya que lo estaba viendo, como que de repente había algo 3D, de repente había como estas cosas asimétricas que nada más te incomodaban justo por eso, porque era como, estas cosas muy deforme, ¿no? Había como una exageración en la expresividad de todos, ¿no? Como Coraje siempre gritaba y se hacía todo raro. Entonces, sí, creo que sí, sí. Incomoda ver demasiada expresión en alguien. No sé qué tan problemático sea eso, pero yo creo que si ves a alguien sonriendo exageradamente, te molesta, ¿no?
No, de hecho, si tiene un sentido, te les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de Cenicienta? ¿Se acuerdan de su madrastra?
Ajá.
Ubican su cara, más o menos, ¿tienen una idea? Cuando se inició el proceso del diseño de personaje, lo que querían era que tuviera más líneas de expresión de las normales. O sea, que tuviera más expresión que los demás, que tuviera más forma de expresar con su rostro solamente. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de personajes demasiado realistas, entran a algo que se llama el valle inquietante. Tal vez se acuerden a lo mejor de las películas como El Expreso Polar, que eran con este tipo de animación como rara 3D.
Ajá.
Tienen ese rollo del valle inquietante. Cuando un humano ve algo que no es humano parecer muy humano, nos da algo. Es un miedo raro que todos los humanos tenemos. Como una inquietud de que, chale, eso no es humano, pero parece un humano. O cuando ves, no sé...
Acabas de desbloquear una nueva fobia.
perdón. Se llama El Valle Inquietante.
Exactamente, el Uncanny Valley.
Exacto, en inglés, Uncanny Valley.
En lo que sucede ahí es bien interesante porque tiene que ver con este reconocimiento, extrañamiento. Hay una palabra alemana para eso, pero en estos momentos no puedo acordar de cuál es. Justo para poder hablar de ese extrañamiento que se produce en el momento en el que reconoces la forma humana, pero no percibes una esencia humana. De hecho, a mí me pasa, y bueno, es algo bastante común también como para establecer cuando los objetos con forma humanoide causan inquietud. De hecho, mientras más parecidos a los seres humanos, es más inquietante.
Sí.
Entonces, o sea, justamente la idea es que se va formando una curva que baja, por eso se le llama valle, porque esta sensación se puede graficar a partir de esta figura de una curva que desciende, digamos, más o menos cerca de la base, antes de que empieza la curva, están las muñequitas, están las figuras de papel y demás, o sea, que tienen forma humana, pero son pequeñas, o sea, es fácilmente reconocible que no hay ahí una relación directa. Conforme van tomando no solamente una forma más claramente humana, sino también un tamaño humano, la inquietud va aumentando y entonces el valle se va pronunciando cada vez más. Entonces, por ejemplo, en el caso de los maniquíes, para que no saquen tanto de onda, por eso tienen actualmente ya esta forma más estilizada, más abstracta, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero mientras los maniquíes son como más humanos, y si empiezan a moverse como los androides y demás, entonces la cosa se vuelve todavía más, más extraña. Y les digo, a mí me pasa que cuando estoy cerca de un maniquí, sobre todo un maniquí de cuerpo completo, me mareo.
¿Cuál?
Literalmente eso es lo que me sucede. Y puede que yo no esté consciente de por qué. O sea, simplemente siento una figura cerca de mí, automáticamente siento ese mareo. Y volteo y me doy cuenta de que es un maniquí.
Órale, o sea, ni siquiera lo piensas, pero lo sientes primero.
Ajá, wow. Exactamente.
¡Qué miedo! Exactamente.
Pero, por ejemplo...
¿Y el maniquí? Oye, ¿te sientes bien?
¿Estás bien?
¡Cállate!
El maniquí se agacha. Oye, ¿estás bien? Te ves medio amarillo.
Vayas al diablo todo. Ahóguense. No, es que es raro porque, por ejemplo, no me pasa cuando pues nada más es un cacho, ¿no? O sea, obviamente no me pasa con las piernas o no me pasa... Bueno, si el torso está como a la altura de una persona, o sea, por lo menos de 1.50 para arriba.
Uy.
Y sí me pasa también. Es algo bien, bien extraño.
Pero sí, viene de ahí eso. O sea, el hecho de que hagamos un personaje más expresivo solamente, o sea, ni siquiera que tenga expresión, que su rostro trate de asimilar lo más posible al humano, nos hace sentir incómodos. Entonces, entre más, por ejemplo, en coraje, se usan estas formas extrañas, inquietantes, o formas a las que no le encuentras forma, por así decirlo, también es un tipo de sensación extraña que le causas a las personas. Mucho de eso lo vimos en la carrera, de que trates de guardar la simetría por lo mismo, de que trates...
¿Sí?
¿Sí? De que, por ejemplo, la simetría... Si es asimétrico, te incomoda, por ejemplo. Entonces, si a ese tipo de cosas le agregas cosas como esa, tienes algo como un producto como coraje. Y sí, tienes razón, mucha de su animación es muy innovadora para su época.
Sí, y además porque en cada episodio metía cosas raras y pues no te lo esperas. O sea, estás como, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces es como muy, muy raro. Y estaba pensando que también hay un capítulo que es de los más conocidos, de los que buscas 5 capítulos perturbadores de Coraje Perro Cobarde, ¿no? Que se llama La Máscara. Entonces tiene como... Este personaje tiene como una máscara que pues sí parece un dibujito de una persona. Pero según yo, cuando se lo quita, como que es algo más animal. Creo que es como un gato. Entonces te deja de dar miedo. Entonces está como bien interesante porque allí, por ejemplo, hay personajes que dan miedo, pero realmente no son malos, solamente son extraños. Y hay personajes también que son humanos, que en teoría... Todo el mundo actúa como que no te deberían dar miedo, pero pues sí, son muy horrorosos, ¿no? Entonces,
sí.
Y todo está en la expresividad. Entonces también ahí les doy el tip de este capítulo que fue censurado por mucho, mucho tiempo. Ahorita creo que si lo ven como en es, pues así como en streaming, pues por ahí estará, porque ya no les importa, digamos, tanto censurarlo, o se les olvidó.
De hecho, está en HBO. Ajá, ahorita, o sea, Coraje la pueden ver en HBO.
Todo es publicidad, cita.
¡No!
No está pagando.
Aquí yo voy a pagarme, por favor. Yo tengo publicidad.
Pero sí, está Creepy Fred o el espeluznante Fred.
Sí, el espeluznante Fred.
Un familiar, pues alguien de confianza, ¿no? Que realmente, ahora que lo dicen, o sea, todo el punto del miedo es la expresividad de su rostro y su sonrisa demasiado forzada y como que todo en su cuerpo llama demasiado la atención, ¿no? Entonces sí, o sea, todo es demasiado wow. Pero pues al final siento que mucho se criticó de esta caricatura porque según era como muy seria o demasiado para los niños. Y pues yo no sé, o sea, yo siento que a lo mejor un poco, y que el mismo creador admitió que tal vez sí era como muy adulta, pero también eso es como muy problemático, ¿no? Decir, los niños no pueden entender esto, o los niños no van a saber lidiar con estas cosas, ¿no? Al final como que tú puedes hablar de adulto como de muchas problemas internos que sientas y también vas a estar hablando de cosas que ya sentías desde la niñez o cosas así. Por ejemplo, el último capítulo, pues no lo voy a spoilear, pero se llama Perfecto y trata de esa presión de ser perfecto. Entonces, pues es muy terapéutico también. Entonces, yo digo que es algo para todas las ciudades.
Te lo juro por Dieguito Maradona.
Te lo juro por Dieguito Maradona. Es que sí, los niños.
Sí, me parece
que en ese caso. No, no siento que los niños no debieron haber visitado Coraje. Yo crecí con Coraje, ¿sabes? Creo que los tres somos de esa época de Cartoon Network, donde sí, los dos todavía estaban chidos. Y si me preguntaras a mí, por ejemplo, yo siento que Coraje, a pesar de que era una serie de terror, de horror infantil, no llegaba a tocar el punto en el que me traumaba, ¿sabes? O sea, yo sí me acuerdo del espeluznante Fred o, no sé, de dos, tres villanos que decía, chale, esos vatos me inquietan y punto. Y si me preguntabas por una historia que a lo mejor yo considero un poquito más adulta, no sé si se acuerdan de ella, esa no nos tocó tanto, pero Invasor Sim, a veces tenía temas, a mí me encanta, Invasor Sim, apenas sacaron su película de El Florpus en Netflix, si no la han visto se las recomiendo, está muy buena, y siento que, por ejemplo, Sim sí tenía temas más adultos, y era una especie de... No horror, pero también era algo inquietante. Hay un capítulo en el que sí, tal cual, se roba los órganos de los niños.
A su máquina.
Y les intercambiaba partes. O sea, Sim les robaba los órganos y les metía cosas raras. Era como... pasaba un morro con una banca dentro, ¿no? Era como que, sí, güey, te cambiaron el riñón por una banca, ¿sabes? Y Sim se comía, no se los comía, se metía los órganos de los niños para parecer más humano. Y está bien... inquietante, bien grosero ese capítulo, está extraño.
Hay varios, porque también está el de Halloween, en el que este Deep está entrando y saliendo de una dimensión alternativa como Halloweenesca, y eso lo vuelve loco.
Lo vuelve loco.
Me encanta ese capítulo.
Ese capítulo está bien bueno.
Todo, me encanta, porque además, imagínate, el primer capítulo se llamaba La Pesadilla Comienza.
Sí, tal cual.
Toda la temática, y efectivamente le pasó lo mismo. O sea, fue finalmente retirado de la televisión.
Sí.
Por eso, porque era considerado demasiado fuerte para las infancias. Y yo que... Bueno, ¿qué edad tenía yo? Yo era como...
Tú vas a haber tenido como...
Ajá, yo era más bien como en la pubertad de adolescencia, más bien.
Como unos 15, 16, tal vez un poquito antes, unos 12.
Maybe, ajá, como por ahí. Ay, pero por supuesto que era una cosa que adoraba con toda mi alma.
A eso me refiero, a que tal vez para un niño de nuestra actualidad tal vez no sería lo correcto, porque no los hemos acostumbrado a ver ese tipo de contenido. Pero tú, morro curtido de los 90, pues claramente sí.
¿Curtido?
Le entras, o sea...
No, quién sabe. O
sabes a qué le tiras.
Es lo interesante, ¿no? Porque, o sea, siempre... Es una de las cosas que sucede, ¿no? Con las los adultos, y siempre asumir qué es lo bueno o no para las infancias. Y bueno, o sea, pues ahora sí que independientemente de las etiquetas, pues a veces las circunstancias favorecen que determinados productos lleguen a públicos infantiles. Okay. Y por una u otra razón los públicos se los apropian, ¿no? Y eso es interesante, eso es chido. Y bueno, a veces tiene unas implicaciones acá como muy fuertes. Eso de Invasor Sim creo que también hablaba mucho de este sentido vida de absurdo, porque además también había fuertes críticas al sistema educativo
sí.
primario.
Su maestra era bien maldita, que les decía así como que no me interesa, vete a sentar.
O sea, era eso, pero además, o sea, el hecho de que su escuela siempre se estaba cayendo a pedazos, los niños tenían que buscar financiar la escuela al vender chácharas. El tema, ¿no? Por ejemplo, del buleo y demás, ya sabes, totalmente naturalizado. Sí, claro.
El papá de Deep nunca estaba. El científico.
Ay, el doctor Membrana.
El doctor Membrana, exactamente.
Era súper
sabroso. Pero sí, yo siento que así de que si nos vamos a esos extremos, pues muchas cosas no hubiéramos visto y tal vez no nos hubieran marcado como infantes, ¿no? Así de que. Güey, me traumó el capítulo del espeluznante Fresco. Pudo, así es la vida de Capricho.
Pues sí, aparte, pues no podemos decir que lo trataran a la ligera, ¿no? O sea, como que siento que los creadores sabían que había que poner mucho cuidado en lo que estaban demostrando. Entonces, o bueno, pues sí, simplemente en sus historias. Es como ya saben que es de miedo, como que sí manejaban muy bien cada. Por ejemplo, en El Perro Coraje, pues al menos tenía suficiente alivio para no vivir angustiado. Entonces.
No, y su compu de cura. ¿No se acuerdan de la computadora de Coraje? Sabía todo, güey. Sí.
El futuro.
Ese era el futuro, banda, y no lo sabíamos.
Historias que yo les traigo son inquietantes desde otro lugar, sobre todo porque tienen que ver con como la redención de los muertos, porque están muy relacionados con la idea de la tragedia. El primero es Beasts of Burden, o como Animales de Carga, de Evan Dorkin y Jill Thompson. O sea, ambos son nombres súper, súper pesados. Jill Thompson es una leyenda de los cómics, y bueno, además también como una de las grandes autoras que ha logrado ganarse un lugar de verdadera autoridad. Cuenta la historia de una pandilla de perros domésticos de diferentes razas, de diferentes orígenes, y por ahí un gatito doméstico también, que forman parte de una hermandad como relacionada con el ocultismo, con una, ¿cómo les digo?
Afecta.
Con una, o sea, tienen una misión heredada, legendaria, de cuidar a la comunidad de eventos paranormales. Entonces, son justo como detectives paranormales. Entonces se encargan, a veces reciben encargos, a veces se encuentran con la situación, a veces, ¿cómo se llaman? Pues no sé, o sea, se encuentran con diferentes situaciones que hacen, bueno, que los obligan a investigar, y muchas veces tienen que ver con estas historias trágicas que suelen vivir los animales y que difícilmente se reconocen. La primera historia del volumen Animal Rights, Ritos Animales, es la historia de un perrito. Bueno, de hecho, como para hacer el cuento corto, es el caso de una casita de perro que por alguna razón se siente con mucho frío. O sea, aunque esté afuera, aunque esté bajo el ¿cómo se llama? Bajo el sol y demás, siempre está fría. Entonces, hay quienes sospechan que se trata de una presencia paranormal, y investigan y toda la cosa, y dicho y hecho, era muy fría porque todavía la habitaba el fantasmita de un perrito que perdió a su familia. O sea, que se había quedado atrás después de una mudanza y había estado esperando. Sí, cállense. No, y
me recuerda a Jenga y a Charman.
Sí, cállate, Lalo, no puede ser.
Ya.
Es que justo es eso, ¿no? Obviamente estas historias nos pegan particularmente por la idea que tenemos sobre la lealtad de los animales, o sea, el hecho de que ellos no merecen ningún tipo, obviamente ningún ser vivo merece ningún tipo de abuso, de violencia, Pero pues, en el caso también de los perritos, de los gatos, o sea, de todos los animales domésticos en general, que sufren y de la negligencia, de la violencia, de la crueldad humana, pues duele más, ¿no? Y otra de las historias que, híjole, esa también la primera vez, y todas las veces que la leo como me hace llorar, es la historia de una mamá perra que está buscando a sus cachorritos y pues toda la pandilla se pone a investigar. Pues resulta, bueno, ajá, o sea, la cosa se desarrolla de tal manera que pues descubren que los perritos habían sido secuestrados por un adolescente torturador de animales. Oh. Y bueno, pues también por ahí salen pues los espíritus, tanto de los perritos como de todos los animales que habían sido torturados por ese adolescente a cobrar venganza. Entonces, ¿cómo se apaciguan los espíritus de esos animalitos? Pues la mamá se sacrifica. ¡Ay, no! ¿Cómo duelen esas historias? Duelen, pero un chorro. Ajá, o sea, y yo creo que también eso tiene mucha relación con las historias japonesas. Porque hay diferentes tipos de historias inquietantes, sobre todo relacionadas con el horror. Particularmente el horror japonés se fundamenta en la idea de la tragedia. O sea, tiene que ver mucho con estas historias que suceden por destino, es decir, por circunstancias completamente inescapables. Entonces eso hace que sea todavía más terrible, muchísimo más doloroso, porque pues no había manera de escapar de esas de estos destinos terribles, y lo peor de todo es que se produce como una especie de ciclo, de loop, ¿no? Donde también parte de lo aterrador es la repetición constante de estas historias trágicas. Sí, eso es bien, bien terrible. Y la otra historia que les tengo, porque bueno, les digo, Beasts of Burden son varios, es como una antología de cuentos, ¿no? Sí hay una continuidad, sí hay una gran historia, pero finalmente son pequeñas aventuras que pueden ser leídas por sí mismas en realidad. Y luego también hay una onda de cultos como medios satánicos de gatos negros y etcétera. Está bien intenso, está chido, está chido.
Es que animales protagonistas, quiero leer eso.
Ajá, súper chido.
Si yo dibujara, sería esa historia.
Y justo eso tienes que ver las ilustraciones de Jill Thompson, o sea, son acuarelas.
Ah, qué chido.
Todas así hechas a mano y los animales. Es que todo, tanto el guión como el dibujo es terriblemente expresivo. No llega a ser caricaturesco, o sea, el estilo Disney, o sea, el tipo de antropomorfización de los animales que tiene Disney. Siguen viéndose como animales, pero tienen una expresividad que todavía puedes leer en términos animales, no tan humanos. Y cada personaje tiene su propia personalidad, es súper, súper chido de leer. O sea, te lo echas. Cool. Sí, es muy rico de leer. Digo, si sobrepones al dolor, sí. y la otra historia que les tengo es The Crow, el legendario cuervo. A lo mejor muchas personas reconocerán quizás por la película con Brandon Lee en los 90s. O quizás con Vincent Perret. O Vincent Pérez, depende cómo lo pronuncien, en El Cuervo 2, la ciudad de Ángeles se llama. Y son esas películas de culto, de una onda como muy, muy darks, sobre todo pues, de los bien 90s. Edgy. Ajá, exacto, pero no sé si de los 90s, o sea, porque era una onda como muy urbana, muy o sea, también obviamente relacionada con las drogas, con una violencia muy cruda que se vivía mucho en los 90s, ¿no? Y ese está basado en un cómic de finales de los 80s, publica completo como tal en el 89, como se dice, escrito y dibujado por James O'Barr, un artista de origen norteamericano, que de hecho escribe esta historia con motivos catárticos, porque la historia básicamente cuenta que el protagonista, Eric, regresa de la muerte, o sea, había sido asesinado junto con su pareja, su prometida, a quien, o sea, una pandilla los había asesinado, a la prometida, pues también cometieron actos brutales en su contra, la dejaron de una manera muy horrible antes de asesinarla. Y resulta que la figura de El Cuervo es este mensajero, este guía del mundo de la muerte, le regresa o reanima el cuerpo de Eric para que pueda extraer venganza de sus asesinos. Entonces, eso es lo que hace, esa es la misión de Eric. Y les digo, es una historia de catarsis porque James perdió a su propia prometida en los 70s por culpa de un conductor ebrio, que atropelló a su prometida y se dio a la fuga. Durante muchísimos años, James estaba así de, o sea, obviamente destruido por la muerte de su prometida, pero además también tenía este conflicto de sentimientos, de que sentía muchísima culpa diciendo, es que si yo no le hubiera pedido esto, si yo no lo hubiera mandado acá, si yo no lo hubiera tal, 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 esto no hubiera pasado. Y al mismo tiempo es que ese güey la asesinó. Entonces, ¿cómo podía lidiar con ese vacío, con esa oscuridad, con esa furia, etcétera? Pues lo hacía dibujando. O sea, y primero eran bocetos, y nada más eran escenas, y nada más eran como fantasías. Y lo convirtió en un cómic. Y se convirtió en uno de los cómics más poderosos, más impactantes de su época. Porque además, o sea, la historia de Eric está justo atravesada por una, o sea, sí por muchísima violencia, que vienen de un lugar de muchísima tristeza. Porque, y me encanta, ahí el cómic comienza, bueno, la edición compilada y de las más nuevas, comienzan con una introducción. Ahora les digo el nombre del autor porque no me puedo acordar en estos momentos. Empieza, un día lo vas a perder todo. Ni la religión, ni la vida, nada te va a preparar para ese momento. Y entonces sabrás lo que es el dolor. Recuerdo que cuando lo leí por primera vez, o sea, a mí me gustaba muchísimo la película, todas las películas me habían gustado mucho. Bueno, las primeras dos sobre todo, esas también habían marcado mi juventud. Y en realidad fue hasta tarde que leí el cómic. Yo por ese tiempo estaba pasando como por una situación como muy, muy dolorosa, que sí me tenía muy, muy triste, muy, muy mal. Y leí ese cómic, lo que son las cosas, el haber leído tanto esa introducción tan poderosa como todo el cómic, me hizo como sentir más claridad, más fuerza, más... Ay, no sé cómo explicarlo. O sea, en lugar de arrastrarme más hacia esa tristeza, en realidad como que le daban forma a lo que yo estaba sintiendo, a lo que yo quería que pasara. Entonces, por eso es que para mí El Cuervo es una de esas obras que, aunque sea oscura, terrible y etcétera, también está, porque además sí está totalmente cargada de esperanza hacia el final. O sea, sí habla de un camino de autorredención. Esas obras que yo siento que me ha salvado en más de una ocasión. Entonces, también es bonito cómo algunas historias pueden ser inquietantes, te descolocan, te hacen sentir una rareza que dices algo está mal, pero al mismo tiempo sientes es un ajuste que a lo mejor potencial, ¿no? Para cosas interesantes, o no lo sé, o sea, porque no, otra vez, no es esta onda de agradecer los relatos o las historias que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir o que nos violentan de alguna manera, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, el reconocer que al inquietarnos dejan ver o revelan aspectos de nosotros mismos que no sabíamos que existían.
Sí.
Eso creo que también es lo chido.
Pues está padre, ¿no? Porque siento que no todos los días podemos leer eso. O sea, como que te prepara, necesitas como... Ajá, hay cosas que dices, lo voy a leer por milésima vez, ¿no? Y hay cosas como más dolorosas que de algún modo tienes que atravesar y te ayuda a atravesar leyéndolas, viéndolas, pero nunca es fácil, ¿no? Pero es parte de que es algo catártico también cuando lo lees y parte de muchos procesos, ¿no? Entonces, no sé, se me hace pensar en cómo todos necesitamos esas historias inquietantes, ¿no? Esas historias incómodas o difíciles, y no solo como todas que sean como rosas y perfectas, ¿no? Donde todo sale bien. Necesitamos las dos cosas en la vida.
Sí, se ocupa un balance. No, todo puede ser color de rosa. También tenemos que saber disfrutar incluso lo que nos inquieta. No tenemos por qué repudiar lo feo tampoco. O sea, como que aprende a... Así recuerdo que me lo llegaron a decir. Cuando estudiaba estética. Aprende a amar, disfrutar lo feo. Lo horrible, lo terrible. No tienes por qué siempre estar del lado de lo mismo. Yo creo que esa es la mejor reflexión que nos podríamos llevar cualquiera de nosotros. Aprender a disfrutar esa parte también oscura del ser humano. Estar bien torcida y bien bizarra. Pero puede ser interesante.
Alguien ha hecho espiral.
Tal cual. Ajá, exacto. No, y es que además esto se lo aprendí a un... No sé cómo podría ser la palabra, licantropólogo, del siglo XIX. O sea, sí, justamente, era un hombre que se dedicaba a hacer estudios antropológicos, sociológicos, científicos de la figura del licántropo, o sea, cuando se creía que era una figura como real, pero también estaba asociada con una enfermedad. O sea, la licantropía sí era una enfermedad, pues. El hombre se llama Sabin Baring Gould. Y él decía, tan malo es dejar salir a la bestia o dejar libre a la bestia como negar que existe. Y yo me acuerdo, o sea, eso lo leí como en cuarto semestre de la carrera. O sea, yo debía tener unos 20 años, 20, 21 años, por ahí. Y también fue una revelación bien chida porque te pone en perspectiva, ¿no? O sea... En el momento, y así es como él lo decía, en el momento en que reconoces que la bestia existe, puedes empezar el proceso, y así, eso sí lo dice él, de domesticación, ¿no? de dominación o de domación, más bien, de domación. Creo que también está súper chido porque al reconocer que eres capaz de hacer cosas terribles, de alguna manera puedes dimensionar quién eres y pensar en las implicaciones de tus acciones. O sea, si te piensas como una persona que jamás le haría el daño a una mujer o a un niño y etcétera, pues obviamente también es mucho más difícil que te des cuenta de las violencias que han sido naturalizadas. Entonces, así de, yo jamás le haría daño a una mujer, pero son los que, no sé, o sea, pasan los packs, ¿no? De fotos de chicas, o que se ríen de los chistes misóginos, o que no tienen problemas en repetir insultos sobre, no sé, la orientación o sobre el ejercicio sexual de una mujer, ¿no? O sea, cuando
justo, y es una,
sí, claro, ¿no? Y, o sea, y es una de las cosas también que van detrás de las historias, pues, ahora sí, de terror del mundo real, ¿no? O sea, de personas que son capaces de hacer cosas que muchas otras jamás imaginarían posibles, ¿no? Y en el momento en el que se les enuncia, por ejemplo, como monstruos y cosas por el estilo, es problemático, porque entonces, sí, o sea, un monstruo no está sujeto a los parámetros
de ser una persona de decente.
Exacto, o sea, ajá, no está atado, pues, a rendir cuentas, a tener responsabilidades en una sociedad, porque un monstruo no forma parte de una sociedad. Entonces es como quitarle todo tipo de responsabilidad por sus acciones. Pero cuando reconocemos que es, o sea, la persona más torcida, más cruel, más brutal, es una persona siendo una persona, siendo humana, entonces por supuesto que se puede exigir esa rendición de cuentas. Eso, por ejemplo, eran los juicios de Nuremberg. O sea, y aquí vienen también todas esas discusiones en torno a la banalidad del mal de la que habla Hannah Arendt. O sea, que justamente establece y hay personas capaces de hacer terribles cosas. Muchas de ellas dicen que no es porque las disfrutaran como tal, las pensaran, sino que eran órdenes. Pero eso no quita lo que sucedió, sí. Lo que pasó.
Sí, o sea, por mucho que te ordenen, es como que al final tú fuiste quien las hizo.
Y pues sí, pues es eso, ¿no? Entonces, o sea, pues también habrá que las historias inquietantes nos revelen esa parte posiblemente monstruosa de nosotras y de nosotros mismos. Y a ver, bueno, también viene la responsabilidad de qué hacemos con eso. Cuando te das cuenta en qué momento esto está dejando de ser simplemente un ejercicio de ficción y ya estoy queriendo encontrarlo en otros lugares. O sea, eso también, el ser capaz, el ser dueño o dueña de una misma, ser capaz de reconocer esos límites, de cuáles son tus puntos de quiebre, de cuáles son tus puntos donde quizás ya empiezas a no reconocerte, es un ejercicio potente, es un ejercicio que bueno, que de alguna manera todo mundo hacemos, pero no siempre estamos conscientes de ello y no siempre estamos preparados para enfrentarlo. Entonces, por eso siempre vale estar al pedo con todas estas historias. Es injusto. Y precisamente, sí hay estudios académicos en torno a la figura de los monstruos, obviamente vistos desde diferentes perspectivas, o sea, tanto antropológicas, sociológicas, culturales, estudios culturales, etcétera. Y hay una mujer que escribe acerca de lo monstruoso, se llama Margaret Childrick, Acuerpar al monstruo, Embodying the Monster, dice Encuentros con el yo vulnerable, y es bien, a mí me encantó este libro también, porque ella dice que una de las razones por las cuales la figura del monstruo te provocan tanto miedo, tanto horror, es porque son muy cercanas. Y aquí la idea es esa cercanía. Una vez que reconoces lo monstruoso, es porque ya está cerca de ti, ya está a tu lado. De un modo no lo ves, no te das cuenta de ello. Y una de las cosas que aterra más es el hecho de que esa cercanía no sea en términos de que, bueno, sea una persona cercana. Algo monstruoso habita dentro de ti. Y por eso lo puedes reconocer. Por eso también habla del yo vulnerable. No, o sea, porque también justo en el momento en que, o sea, el sentir al monstruo implica que te sientes vulnerable ante esa monstruosidad. Que es un poco como, ¿cómo podría explicárselos? Es como una especie de vértigo, pero es un vértigo que de alguna manera está fundamentado, no es simplemente una sensación que puede ser disparada por diferentes estímulos parecidos, sino que, o sea, lo que sucede con el vértigo es que cuando estás típicamente, ¿no?, en algún lugar alto o etcétera, y sientes la presencia del vacío, es que sientes ese impulso de echarte para atrás o de congelarte.
Sí, yo te digo, sí.
Exacto. Algo así tiene que ver el miedo al monstruo. Lo sientes porque ya está frente a ti, pero esa vulnerabilidad es lo que yo recuerdo, por lo menos, a lo mejor estoy como combinando diferentes tesis, esa vulnerabilidad se relaciona con eso, con que el monstruo ya está dentro de ti.
¡Oh, Dios mío!
¡Qué miedo! Es que inquieta, porque sí, sí lo he llegado a sentir, es como que...
Ahora es un monstruo.
Sí, un monstruo. ¡Oh! ¡Te la comiste, maldito monstruo!
¡Guau, qué padre! No, es todo un arte, entonces, sí, hacer historias inquietantes, que... o sea...
Sí, no, totalmente.
Inquieta, conocer que te inquieta a profundidad para poder crear con eso, es todo algo fuerte, ¿eh?
Ajá, claro, porque además, o sea, eso es bien bonito, porque otra novela que nosotros llegamos a recomendar desde la biblioteca es La Domadora de Miedos. No sé si ya les había hablado al respecto, de Guadalupe Alemán Escurain. Pues cuenta la historia de una niña, o sea, es totalmente mexicana, la disfrutarían muchísimo, que se llama Emilia, que a los 11 años decide rebautizarse a sí misma como Mila y hacer público su único y más grande talento, que es provocarse miedo. Y, o sea, justo, o sea, como, ¿qué, o sea, qué pedo? ¿Qué significa eso, no?
Ponle a tu morra, a ver.
Y es, o sea, es exactamente eso. Ella lo que hace no es sentir miedo, no es ser presa del miedo, no es buscar ser presa de ella, sino invocarlo para poder sentirlo y reconocerlo. Entonces, o sea, ahí tiene toda una taxonomía de los miedos. Y, por ejemplo, la idea del cine de horror y demás... porque ella le pone nombres a todos estos miedos, y lo de las películas ella lo llama cinecedades, y se le fastidia, le caga, porque le choca que le dicten, le digan que debe darle miedo. También están estos otros miedos, por ejemplo, que te da miedo caerte, que te da miedo que te peguen, que, etcétera, ¿no? Eso a ella, ella lo llama sus tontos, porque dice, o sea, eso no es miedo verdadero. O sea, pues es como este deseo de que no te partan la cara, ¿no? Y es como un punto de supervivencia en realidad, ¿no? Ajá. Pero el miedo con M mayúscula, el que vale la pena sentir, no puede ser narrado. Es justamente eso que te deja mal, que te deja descolocado, que te deja como sudando frío y no sabes ni por qué. Y entonces, o sea, ella tiene varios de estos miedos. A lo largo de la novela descubre, junto con otros niños, el sentido de domar estos miedos, o sea, de sentirlos y hacerlos propios, es que ayudan a dimensionar el mundo y contrarrestan los motivos por los cuales efectivamente el mundo da muchísimo miedo. Entonces llega un momento en el que si le tiendes el horror al infinito, la idea de que te reprueben una materia no es nada.
Deja de dar miedo. Sí, es como un miedo para superar miedos que no valen la pena.
Exactamente, exacto. Ajá. Para eso, de hecho, o sea, pues es que de eso se trata. De eso hice mi tesis de la licenciatura. O sea, hice el
qué chido.
De novela, justamente.
Entonces, ay.
Entonces, y además esto lo leí con chavitos de 13 años.
Morrillos, así de que no.
129 chavitos, fueron 5 grupos.
Todavía... Llegan los niños a su casa. Mamá, ya no me das miedo.
justamente también es eso. Ese tipo de cosas permiten sobrevivir. O sea, por eso es que vale tanto la pena, no solamente la idea, la imaginación y el asombro, sino también el asombro como transformado en algo más, o alimentado con algo más oscuro, pero que también te permite sobrevivir sin volverte loco en el mundo. Bien hermoso, bien, bien hermoso. O sea, si pueden leer esa novelita, o sea, se la echan de volada, porque además es súper mexicanota y tiene unos chistes bien, bien chingones.
Bien bajado.
Ajá. Sí. Y además, o sea, tiene una onda muy, muy de sim. O sea, tiene un humor negro muy burlero, muy cínico, muy ay, no sé.
Bien, bien de cheto torcido.
Ah.
Bien de cheto torcido.
Qué bonito. Bien de cheto torcido. Ajá, no sé, yo creo que sí.
Y con esa nota terminamos la emisión de hoy. Pásenla chido, báñense, déjense inquietar por sus monstruos internos y nos escuchamos la próxima vez.
La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Lai de FOPA. Síguenos en nuestras redes sociales @uva_cct en Instagram, Twitter y Facebook.